cansado. Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré.
Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el padre Víctor Castaño.
Muy buenos días a los amigos del Corazón de Jesús. Es una alegría para todos nosotros poder tener este reencuentro pascual, porque juntos vamos a dedicar este tiempo a vivir y a disfrutar del misterio de la resurrección de Jesús. Vamos a vivir este misterio, como siempre, desde la contemplación del amor de su corazón. Y para ello hemos elegido un tema para mí muy bonito, no sé qué pensarán nuestros oyentes. Cristo resucitado tiene el costado abierto. Y vamos a tratar de conocer cómo estos días de la resurrección del Señor son para nosotros una manera de experimentar todavía con más profundidad el amor del corazón de Jesús. Nos lo mostró hasta el extremo en la pasión, pues el extremo del extremo es la Pascua. Si nos acompañan en este programa, trataremos de ir explicando todo esto. En nuestra primera sección, la sección que titulamos En el corazón de Cristo, vamos a hablar de las marcas gloriosas de Cristo en su cuerpo, es decir, cómo el cuerpo del resucitado conserva las marcas de la pasión. Y hablando de esas llagas gloriosas, el tema musical que nos trae hoy nuestro colaborador Rogelio Cavado tratará justamente sobre esto, las llagas de Cristo. Y finalmente, en la última de nuestras secciones, la de los testigos del amor, vamos a hablar de Santa Faustina, la Divina Misericordia, como una experiencia también de Cristo vivo y resucitado con su costado abierto. Y como siempre comenzamos con nuestro pequeño instante de oración. Hoy hemos rescatado una oración muy antigua a la llaga del Santísimo Costado de Jesús. Una de estas oraciones de devocionarios antiguos que va a tratar de centrarnos en el tema de nuestro programa. Como siempre se centra uno en las cosas de Dios, mirándole a Él en su presencia y en oración, arrodillándose ante el misterio. Santísima llaga del sacratísimo costado de mi Jesús, os adoro. Me duele, Jesús de mi vida, ver cómo sufristeis tan gran injuria. Te doy gracias, buen Jesús, por el amor que me tienes, al permitir que te abrieran el costado con una lanzada y así derramar la última gota de tu sangre para redimirme. Ofrezco al Eterno Padre esta ofrenda y el amor de tu santísima humanidad, para que mi alma pueda encontrar en tu corazón traspasado un refugio seguro. Amén.
En el corazón de Cristo.
Cristo resucitado tiene su costado abierto y podríamos añadir glorioso. Una de las cosas que cuando uno se acerca al capítulo 20 del Evangelio de San Juan, que es el que nos da los detalles para poder hacer las afirmaciones que estamos haciendo en este momento, es cómo puede ser que si alguien ha muerto de una muerte violenta, es el caso de Cristo crucificado, y tiene el poder de resucitar, quiera, por ese poder también, evidentemente, conservar las marcas de su pasión, pero de forma glorificada. Parece que la respuesta más coherente y más sensata es que esas heridas, eso sí, transfiguradas, glorificadas, hechas bellas, pero al mismo tiempo reconocibles como las heridas de alguien que tuvo una vida mortal anterior y que terminó esa vida mortal anterior en un don precioso de su vida, ha querido dejar esas llagas como testimonio eterno de su amor. La vida gloriosa de Cristo, vista desde esta perspectiva, es la vida de alguien que se entregó y en su corazón humano permanece eternamente, porque ese corazón humano es ahora eterno, porque ha sido glorificado y participa, por tanto, de la eternidad que es propia de Dios, y en ese corazón humano permanece eternamente ese amor hasta el extremo de Cristo en la pasión. De tal manera que el que se encuentra con el resucitado, podríamos decir, experimenta los efectos de salvación de la pasión del Señor. El que se encuentra con el resucitado experimenta cómo ese Jesús vivo me sigue amando con ese mismo amor redentor, porque ese acto de entrega redentora ha quedado eternizado, se prolonga eternamente en su corazón humano. Yo creo que el costado glorificado de Cristo es como la otra cara de la pasión. Muchas veces decimos, con razón, yo no me puedo preparar durante la cuaresma intensamente para luego olvidar la celebración de la Pascua. Y es que la cuaresma, con su meditación de la pasión, y la Pascua, con su meditación y participación, en ambos casos, del misterio de la pasión antes y ahora de la resurrección, es un momento en el que vivimos como la otra cara de una misma moneda. Cuaresma y Pascua son dos cosas que se implican mutuamente. No tendría ningún sentido meditar la pasión si no supiéramos, si no viviéramos de la certeza de que esa pasión es camino de la resurrección, y tampoco podríamos celebrar en este mundo, no tendría ningún sentido absolutamente, una resurrección que fuera como ajena a algo que vivimos en este mundo todos los días, y es que tenemos que cargar con la cruz y tenemos que sufrir y padecemos muchas de las consecuencias del pecado original. Es decir, que esa vida gloriosa no me saca a mí de la realidad concreta, que es la de sufrir. Y de hecho las apariciones del resucitado son una participación en la gloria del Señor, verdadera y real participación de la gloria del Señor, pero para nosotros, en una naturaleza todavía mortal, aspira a otra cosa, pero es todavía mortal nuestra naturaleza, y nos reconcilia con esos aspectos dolorosos, con las cruces de nuestra vida, de tal manera que nos ayuda a llevarlas, a vivirlas desde el amor de Cristo por una fuerza que es la de la resurrección. Esa vivificación que se produce en nosotros, o dicho de otra manera, ese compartir la vida eterna de Jesús ya en nuestra vida mortal, nos da una fuerza, una capacidad de amor que nos ayuda a vivir la pasión como una participación, como un camino que nos lleva a una participación en la resurrección. Vamos a fijarnos en ese costado glorioso de Cristo, tal y como nos lo presenta el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. A mí me parece que podemos hablar de dos momentos, podríamos decir, paralelos. Hay un primer momento en el que Cristo se da a ver en el cenáculo a sus discípulos, y en ese primer momento hay como tres actos concatenados. Lo primero, Jesús dice, la paz con vosotros, un gesto salvífico, mostrar las manos y el costado, se recalca, hay una herida principal, la del costado, y después un efecto, los discípulos se llenan de una gran alegría. Después comenzamos una segunda serie paralela, de nuevo la paz, pero ahora aumentada, como el Padre me ha enviado, así os envío yo, un gesto, sopla sobre ellos, sopla sobre ellos y les dice cuál es el efecto. El efecto es que reciben el Espíritu Santo con el perdón de los pecados. Y no solo el perdón de los pecados para ellos, sino el efecto también que es el poder que reciben ellos para perdonar los pecados. Si os dais cuenta, hay como dos momentos paralelos. Uno que gira en torno al costado, va precedido por ese saludo, paz a vosotros, mostrar el costado, la alegría. Después el soplar sobre ellos y el efecto es el don del Espíritu Santo con el perdón de los pecados. En el primer momento podríamos decir que el gesto se centra en él mismo, en el costado. Ese costado, San Juan lo contemplaba en el capítulo anterior, podríamos decir tres días antes en el sentido judío, día y medio, dos como mucho, dos días antes en nuestra manera de computar el tiempo, y lo contemplaba diciendo aquello de que el que vio ese costado abierto es el que da testimonio. Ese ver en San Juan, podemos recordar las veces que aparece ese verbo ver, ¿no? Verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es decir, es el ver el misterio de Dios, el ver el Padre. ¿Hacia dónde se accede al Padre? Por la experiencia del amor humano de Cristo. ¿Dónde conocemos el amor humano de Cristo? Lo conocemos en el Jesús que vive hoy. El resucitado está vivo hoy, sin embargo, el crucificado pasó en el tiempo. Por lo tanto, nuestro encuentro con Jesús, nuestra experiencia del amor de Dios, es en el costado abierto del resucitado, que nos ama infinitamente. Claro, para conocer ese amor, a nosotros nos hace falta también meditar la pasión y caer en la cuenta de que ese amor de Jesús permanece eternamente en su cuerpo glorioso. No ha pasado ese amor de la pasión. Insisto en esto, es eterno. Y el efecto, esa alegría infinita de sentirme amado por Dios, es esa alegría que es consecuencia de verme a mí mismo como me mira Dios, una criatura salvada, redimida. Podríamos decir que esto es como la otra cara de lo que contemplaba San Juan. Decía que del costado abierto manó la sangre y el agua. La sangre es la señal de la vida, es decir, Cristo, que me ama como hombre, con un amor humano, dando su vida por mí, por mi amor. Esa es la sangre. Pero unido, es inseparable, viene el agua. El agua en el Evangelio de San Juan es nacer del agua y del espíritu. Si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a él de beber quien venga a mí mane de mi costado, lo dijo hablando del Espíritu Santo, es decir, el agua es el Espíritu Santo. Pero en este momento Jesús, que ya no puede recurrir al gesto de la sangre y del agua, ya fueron derramadas, se muestra lo mismo desde una duplicidad de signos. El mismo costado abierto, el mismo cuerpo de Cristo, el cuerpo del resucitado es verdaderamente humano, y de ese amor de Jesús brota ¿el qué? El Espíritu Santo. Cuando uno ha conocido el amor de Jesús, ha conocido también el amor del Padre. Ha colocado junto al Padre la paz con vosotros, como el Padre me envió, así os envío yo. Y el gesto de soplar el Espíritu Santo, de tal manera que podríamos decir que en ese costado de Cristo estamos, por un lado, viendo al Padre, la experiencia del amor redentor de Cristo es ver también el amor del Padre que tanto amó el mundo, que entregó a su Hijo, y al mismo tiempo es ser inundados, ¿por qué? Por ese don del Espíritu Santo, que, atención, en este momento se nos representa como un soplo de vida. ¿Cuándo sopló Dios? Cuando creó al hombre. Ahora, ese soplo de vida no es sacar de la nada al hombre, que ya existe, sino es devolverlo a su integridad original con el efecto del perdón de los pecados otorgado a su Iglesia. Si os dais cuenta, todo esto brota del costado glorificado de Cristo. El Concilio, cuando nos explicaba los sacramentos, el misterio de la Iglesia, decía que la Iglesia con sus sacramentos brota del costado de Cristo traspasado en la cruz. No podemos decir nada en contra de esto, es verdad, pero sí podríamos añadir algo. Ese costado de Cristo abierto y traspasado en la cruz, que es como un Adán de cuyo costado, o como un Adán dormido, Cristo está muerto, de cuyo costado brota la Iglesia, como una hija, como alguien que recibe la vida, igual que la recibe Eva de Adán, pero eso sí, con la acción de Dios. Pues de esta misma manera, también del costado abierto de Cristo, siguen brotando eternamente. No es que en el pasado brotaron, ¿no?, sino que siempre, eternamente, siguen brotando de ese amor del corazón de Jesús los sacramentos y la vida que anima la Iglesia, que es el don del Espíritu Santo. Si yo quiero recibir esa vida nueva de Jesús, ¿a dónde tengo que ir? A renovar esa experiencia del amor de Cristo en su costado abierto, de tal manera que de esa manera, en ese amor humano de Cristo, porque queda indisolublemente unido, estoy también recibiendo esa vida sobrenatural, ese amor sobrenatural, que es el don del Espíritu Santo. San Agustín se dio cuenta de algo muy importante, y es que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Él, meditando en el misterio de la Trinidad, entendió esto. Y ese amor entre el Padre y el Hijo se nos comunica a través del amor humano de Cristo. Lo conocemos a través del costado de Cristo. Cuando recibimos y experimentamos y conocemos ese amor del Cristo hombre, verdadero hombre, es inseparable también el recibir ese amor divino que es el Espíritu Santo. El amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que se os ha dado. Ese Espíritu Santo que se os ha dado es el amor trinitario, pero lo recibimos a través del corazón de Cristo. Incluso la palabra espíritu, la palabra corazón, para la mayoría, pienso, de los expertos en la Biblia, son sinónimos. De tal manera que cuando Jesús dice en la cruz entregó el Espíritu, la frase es ambigua, pienso que deliberadamente ambigua por parte de San Juan, que quiere decir que dio su vida, que entregó el Espíritu Santo, pero que también entregó su corazón. Es que son tres realidades inseparables. Y eso es lo que nosotros vivimos en la Pascua, experimentando de una manera especial el amor. Lo propio del amor, que es ser fecundo, dar vida, Por lo tanto, se completa nuestro conocimiento del amor de Dios, llega a su perfección cuando lo contemplamos en ese costado abierto donde está incluida toda su entrega por amor a nosotros de la pasión, pero al mismo tiempo es esa gran fuente de vida donde nosotros podemos beber y recibir esa vida eterna. Y en ese costado abierto de Cristo se cumple aquello que Jesús le prometía a Nicodemo, ¿no? Nacer de nuevo. No significaba, como el pobre entendió en un primer momento, entrar de nuevo en el seno de la propia madre, sino que se trata de esto, ¿no? De estrenar una vida nueva. No es un deseo que muchas veces tenemos, ¿eh? Cuando vemos las consecuencias del pecado, de la vejez, de la falta de ilusión, en tantas cosas que nos han hecho daño, nos han dejado heridos, ¿no? No necesitamos nacer de nuevo. Pues el Señor nos promete que por ese don del Espíritu Santo nosotros podemos nacer de nuevo. Este es el regalo de la Pascua. Ese nacer de nuevo es una nueva creación. Y por lo tanto la alegría de la Pascua, como decíamos en la Vigilia Pascual, no es simplemente que Dios hace como un arreglito, ¿no? Mirando para otro lado con los pecados, o se reparan las cosas como se reparan en este mundo que nunca quedan igual que cuando estaban nuevas. No. Es estrenar una vida nueva y eso es efecto del conocimiento del amor. Lo que nos renueva, lo que nos hace nuevo es profundizar cada vez más en esa experiencia del amor de Jesús, que me amó y se entregó hasta el extremo, y ese amor fue la plenitud de un amor en su corazón humano. Y en su corazón humano y desde su corazón humano, que está inseparablemente unido a lo divino, experimentamos también el amor de Dios. Con esta alegría del tiempo de Pascua, vamos a quedarnos escuchando un tema para mí muy bonito, muy sugerente. No tiene una letra, podríamos decir, muy elaborada, sino que es simplemente saborear lo más esencial de la Pascua. El tema es Jesús vive, es el tema del padre Lucas Casaer de siempre, pero es una interpretación de Atenas, como siempre, de la calidad a la que nos tiene acostumbrados.
Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús.
Música al corazón.
Pues deseamos una felicísima Pascua de Resurrección a nuestro amigo, colaborador, incansable, infatigable, fidelísimo, Rogelio Cavado. Muy buenos días.
Buenos días, felices Pascuas, Víctor, y a todos, felices Pascuas.
Pues estamos aquí compartiendo, creo, una mañana deliciosa de octava de Pascua junto a la Virgen, que disfruta de la resurrección de su Hijo y nosotros con ella. Y en esa contemplación que estamos haciendo de el costado glorificado de Cristo, por decirlo así, pues como de costumbre, siempre tú tienes un tema musical para cualquier cosa que tratamos en este programa. Entonces, sorpréndenos.
Bueno, no sé si va a ser una sorpresa, no lo sé. Yo diría que como cada día, ¿no? Cada día es una sorpresa y la música nos sorprende siempre. Bueno, pues estaba reflexionando como sobre este tema que nos propones, ¿no? Me reunía ayer con un grupo de jóvenes, de chicos y chicas, ¿no? Y les decía que un acontecimiento más importante, mucho más importante que el descubrimiento del fuego, que la invención de la rueda, que la caída del Imperio Romano, o el descubrimiento de América, o las leyes de Newton, o el alucinaje del Apolo 11, o el descubrimiento del átomo, por ejemplo, ¿no? Y podíamos seguir con un largo etcétera.
O la boda del alcalde de Madrid.
Por ejemplo. Así es, ¿no?
Por referirnos al acontecimiento de hoy.
Eso es. Bueno, o la Cibeles, o Neptuno, en fin. Bueno, pues mucho más importante que eso, era algo maravilloso, que es la resurrección de Jesús. Y es que yo diría que el pasaporte seguro para la felicidad eterna es sin duda este acontecimiento en la historia, ¿no? Y bueno, después lo comparaba que sí con la muralla china, que sí con las pirámides de Egipto, en fin, ya podemos poner ahí un largo etcétera, ¿no? Y razonamientos lógicos. Bueno, la verdad es que, bueno, saboreando estos días a San Pablo, me acordaba de esa frase de que vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Y es que sin duda ninguna podemos decir que qué vana sería nuestra vida. No tendría ningún sentido. Sería un absurdo si Jesús no hubiera resucitado, ¿no? Porque todo se acabaría en el sepulcro y no es así. Sus llagas, dice la liturgia, nos han curado, nos han salvado, ¿no? Bueno, ya, la verdad es que quiero agradecerte este tema porque es muy bonito. Cristo resucitado tiene abierto el costado, ¿no? Y reflexionaba un poco, ¿no? Y al proponer este tema, pues recordé con mucho cariño aquellos años en los que hice más de una gira, ¿no? A varios lugares, hablando de la Sábana Santa de Turín, del que soy un entusiasta y un enamorado, ¿no? Fue una debilidad y un deseo, yo creo que desde que tenía 15 años, poder hablar de Jesús desde la Sábana Santa. Hoy, fijaos, incluso se siguen descubriendo auténticas maravillas en ese lienzo que dice no solo la tradición, sino la ciencia, que en un 99% de posibilidades es el cuerpo que estuvo ahí envuelto, fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro, ¿no? En 1898 hubo un fotógrafo, Secondo Pia, quien hizo la primera fotografía a la sábana y al observar el negativo fotográfico vio algo inédito hasta entonces y vio el cuerpo de Jesús. Un cuerpo de casi 1,80 m de altura, y han sido miles, y lo puedo asegurar porque nombres y apellidos, han sido miles los científicos más importantes de todo el mundo que han investigado este precioso lienzo, entre ellos el grupo STURP de Estados Unidos, de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Bueno, una de aquellas huellas que dejó bastante admirados a los científicos fue la llaga del costado. Estaba producida por una lanza romana de unos 5 centímetros de largo. Dice la escritura que de ese costado al punto salió sangre y agua. Sangre y serosidad, nos dicen los científicos, los médicos. Y ello por ser un cuerpo muerto. de no ser así, de haber estado vivo ese cuerpo, se hubiera colapsado el pecho y no hubiera salido sangre. El cuerpo ya estaba muerto, ¿no?, de Jesús en la cruz. Pero, efectivamente, al ser así, quedó abierto totalmente el pecho y se vació su sangre por la llaga del costado. Bueno, cuando Jesús resucita, es precioso, porque sabemos que la Magdalena no conoció al Señor cuando se le apareció en el sepulcro, ¿no? A los dos de Emaús tampoco lo reconocieron, y eso que estuvieron largo rato con el Señor, y fue al partir el pan cuando se les abrieron los ojos, ¿no? De hecho, cuando se aparece también a los discípulos reunidos en el cenáculo, dice Juan que al atardecer de aquel primer día de la semana, leo, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: la paz esté con vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron y les repitió: paz a vosotros. Bueno, pues es curiosísimo, claro, vas hilando detalles, reflexionando, haciendo oración sobre ello y llegas a conclusiones preciosas, ¿no? Es curioso que no reconocen físicamente a Jesús porque su cuerpo era resucitado, bellísimo y sin defecto. Ahora bien, ¿no os parece un misterio de amor que Cristo quiera presentar su cuerpo con las llagas de la cruz y la llaga más visible sea la de su costado? Es decir, un cuerpo resucitado, que no lo reconocen, que podían haber perfectamente desaparecido las huellas de su cuerpo, pero Él quiere y el Padre quiere expresamente que aparezca la llaga especialmente del costado. Bueno, reflexionaba esto, ¿no?, y pensaba, bueno, un día cada uno de nosotros en la eternidad, yo creo que será así, con el cuerpo que Dios soñó desde toda la eternidad para cada uno de nosotros. ¿No os parece precioso, no? Y disfrutar así eternamente con los demás, con los que amamos en el cielo, ¿no? El carné de identidad de Cristo resucitado, el DNI del Señor, es la llaga de su costado. Por eso, demos gracias a Dios por tanto regalo. Fijaos, los 30 años de Jesús en Nazaret, vimos un corazón discreto, oculto a la gente, de su pueblo, y a lo largo de los 3 últimos años fue desvelando a sus discípulos la gran riqueza de su corazón. Y fue a partir de la lanza en la cruz como su pecho quedaría abierto ya para siempre, para la eternidad, para que en él descansáramos. Es la expresión más bella del triunfo de la vida frente a la muerte. San Juan de Ávila tiene una expresión bellísima contemplando a Cristo, que además deja reflejado en su Tratado del Amor de Dios, y dice así: la cabeza tienes inclinada para oírnos y darnos besos de paz. Los brazos tendidos para abrazarnos. Las manos agujereadas para darnos tus bienes. El costado abierto para recibirnos en tus entrañas. Los pies clavados para esperarnos y para nunca te poder apartar de nosotros. Pues esta canción que os voy a ofrecer se llama así: Llagas de Cristo. Es una canción muy bonita, me ha sorprendido, no la conocía, indagando, buscando, me encantó el estribillo, ¿no? Dice: las heridas de tu frente den luz a mi mente, la herida de tu costado me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos, que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escúchame. Este es el estribillo, ¿verdad? Esta canción la interpretan varios cantantes, varios músicos. Está producido en la diócesis de Puerto de Plata, en República Dominicana, y está coordinada por el padre Edward Gilbert, masterizada en Estados Unidos. Los cantantes invitados son, bueno, 9 voces espléndidas de Hispanoamérica, entre ellas está Celinés, que alguna vez hemos puesto alguna canción suya también, Aimé, que así ha sido también, y las voces del Ministerio Caibos de República Dominicana. Es una preciosa canción que está dedicada a las llagas de Cristo, y es curioso porque se centra en la llaga del costado, ¿no? La obra, ¿cómo os diría? Pues es una balada muy bonita, está en fa mayor. Fa mayor, recordáis que alguna vez lo hemos comentado, es la tonalidad del amor, diría yo, arrebatado, un amor arrebatado, abrasador. La canción es un compás cuaternario, está muy bien orquestada y se unen las voces, sobre todo, hay un momento en que se unen las voces al unísono, especialmente en el estribillo. Es, diría yo, una canción de súplica, pues, no sé, toda la canción va orientada a esa súplica final. Habla de las heridas, de la frente, del costado, de los pies del Señor, de las manos, sobre todo del costado, y concluye en esa frase final: Padre, yo te suplico, escúchame. Bueno, parece que todas las llagas del Señor se centran en esa llaga del costado que Él, Jesús, ya no sintió en la cruz, como para dejarnos entender, ¿no? Entra en esa llaga libremente, como nos decía San Juan de Ávila. Pues nada, que disfrutemos esta canción, que la oremos y ojalá sea una invitación para adentrarnos en este precioso tiempo de Pascua y de alegría, sobre todo de alegría, esa que nace de lo más profundo del corazón cuando contemplamos a un Dios resucitado que nos ama tanto.
Pues muchísimas gracias, Rogelio. Como siempre, coincidimos muchísimo, ¿no? Acabamos de comentar de una manera muy distinta también el texto de Juan 20, ¿no? Es la referencia obligatoria, como tú muy bien también has intuido, para poder hablar de este tema, ¿no? De la llaga gloriosa de Jesús resucitado. Pues te agradezco muchísimo este tema que nos traes. Siempre ya sabes que son muy adecuados, muy acertados para el tema que nos proponemos en cada programa, pero me parece que hoy más
qué
aún
bien.
Y creo
qué
que era
bien,
difícil,
claro.
Así que te lo agradezco muchísimo.
Igualmente, Victoria, a todos vosotros
un abrazo de todo corazón.
Jesús mismo llevó hasta la cruz nuestros pecados y fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor. Salvos somos por su misericordia y su pasión. Las heridas de tu frente,
danos a mi mente.
La herida de tu costado, me rinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las mías a ser.
Sentiste al probar la hiel en tus labios y a cambio tú diste el perdón a quien te había herido tanto.
No más hiel, más dolor, nueva vida por tu amor. Son promesas de amor y de victoria de nuevo.
Oh,
Todo es tuyo, Señor, yo te lo ofrezco, tómalo en tus manos.
De ti espero tu bondad, liberación y sanidad, caridad y amor a mi hermano y santidad.
Las heridas de tu frente, de luz a mi mente. La herida de tu costado, me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las vías a hacer el bien. Padre, yo te suplico,
escúchame.
Continuamos en Radio María, Cristo Corazón Vivo, el programa en el que en la mañana de los sábados tratamos de profundizar en el espíritu del culto al corazón de Jesús. Vamos a continuar con nuestra próxima sección.
Testigos del amor.
Estamos en las vísperas de la fiesta de la Divina Misericordia, en la octava de Pascua, y nos parecía interesante abordar un tema que ya hemos tratado en programas muy recientes, pero que podíamos contemplarlo en la perspectiva de lo que hoy queríamos explicar en el programa. Como Cristo resucitado glorioso tiene abierto su costado. ¿Y cuáles son las consecuencias para nuestra vida espiritual, o dicho de otra manera, para nuestro trato personal con Jesús? Para ello, vamos a recordar algunos detalles de la vida de Santa Faustina y vamos a acudir a un texto de su diario donde se nos habla de esta relación entre ese Cristo glorioso cuyo costado está abierto y las revelaciones, el espíritu de la Divina Misericordia. Para los que estén menos familiarizados con la figura de Santa Faustina, tenemos que decir que fue una religiosa polaca que nació en el año 1905 y pasó los últimos 10, casi 11 años de su vida como religiosa perteneciente a la congregación de las hermanas de la de Nuestra Señora de la Misericordia. Cuando tenía 22 años, todavía no había cumplido los 23 años, por fin procedía de una familia extremadamente pobre, tuvo la suerte de poder ingresar en este convento de la congregación. Y en esos últimos 10 años largos, un poquito más, vivió esas experiencias místicas junto a Jesús resucitado, donde le fue manifestando deseos de mostrar aún con más profundidad el misterio de su amor misericordioso. Esa manifestación de la misericordia de Dios está unida, desde mi punto de vista, a la experiencia de la resurrección y de lo que tradicionalmente en la Iglesia hemos llamado siempre el corazón de Jesús. Me parece que están unidas las dos cosas. En primer lugar, muy poco tiempo después de entrar en el convento, tuvo una visión de Jesús donde lo encuentra desfigurado por las llagas. Y entonces Jesús, ella le pregunta, ¿quién te hirió tanto? Y Jesús le contesta, este es el dolor que me causarías si hubieras abandonado este convento. Aquí es donde te he traído y no a otro sitio, y te he preparado para ti muchas bendiciones. Y si os dais cuenta, Jesús habla en presente, pero dice aquello a lo que se refiere el Papa Pío XI, Miserentissimus Redentor. Nuestros pecados, nuestras infidelidades causan los dolores de la pasión del Señor. Pero al mismo tiempo también el resucitado es aquel, y también aparece ese otro aspecto que del que el Papa hablaba, que es cómo al resucitado también le afecta nuestra respuesta de amor, no en el sentido de que pierda esa propiedad que es propia de Dios, su impasibilidad, pero sí en el sentido de que el resucitado, como dice la carta a los Hebreos, está hablando del resucitado, se compadece de nosotros. Aquella frase tan conocida de San Bernardo. No, Dios es impasible, pero eso no significa que sea incompasible. El término en griego que utiliza la carta a los Hebreos es el simpathos. Pues bien, Jesús está hablando a Santa Faustina de que en esa casa ocurren cosas que no le gustan Jesús le llega a decir, no me quedaré más tiempo. De repente, dice Santa Faustina, en mi alma se despertó un inmenso amor a Jesús y dije, yo no te dejaré ir de esta casa, Jesús. Y Jesús desapareció nuevamente. Y su presencia en la Eucaristía descansa en sus manos. Jesús, dice Santa Faustina, se quedó con nosotras. Y dice, y durante 3 días traté de hacer la adoración reparadora a esa presencia de Jesús en la Eucaristía. Como veis, es un poco la lógica de lo que veníamos exponiendo antes. Y es que a Jesús le llega nuestra vida en dos sentidos, ¿no? Primero, porque nuestros pecados son causa de su pasión, pero al mismo tiempo también al resucitado le afecta nuestro amor o nuestra falta de amor. Y una larga tradición, la vida de la Iglesia, hablaremos de esto en nuestro programa, donde podemos ver todo esto. Vamos con exactamente el tema que nos ocupa en el número 205 del Diario de la Divina Misericordia. Santa Faustina habla de su experiencia en Pascua de Resurrección. Dice así que durante la vigilia pascual ve al Señor en un gran esplendor y repite aquellas palabras: paz a ustedes, hijos míos. Levanta la mano y la bendice. Las llagas de las manos y de los pies y del costado no estaban borradas, sino resplandecientes. Luego me mira con tanta benevolencia y amor que mi alma se sumergió totalmente en él. Y le dice, has tomado parte en mi pasión, por esto te doy también esta gran participación en mi gloria y mi alegría. Toda la ceremonia pascual me pareció un minuto. Un extraño recogimiento envolvió mi alma y se mantuvo durante toda la fiesta. La amabilidad de Jesús era tan grande que era imposible expresarla. Como veis, seguimos encontrando esos dos aspectos, pasión y resurrección, unidos indisolublemente, y cómo la alegría de la resurrección no es una alegría, podríamos decir, egoísta, sino que es una alegría en el amor, es el gozo de la entrega de la vida, de dar la vida. En nuestra vida espiritual ocurre muchas veces esto. Sufrimos momentos de pasión, donde nos cuesta amar, donde hay dificultades, experimentamos el peso de la cruz, y otros momentos también de resurrección, en el sentido de que con mucho gozo nos entregamos, amamos. Y en ese contexto del Cristo glorioso que goza de haber dado la vida y de aplicar los frutos de la redención a sus criaturas amadas, dice Santa Faustina que al día siguiente, el domingo de resurrección, ella experimenta de Jesús estas palabras: «Hija mía, mira hacia el abismo de mi misericordia y rinde honor y gloria a esta misericordia mía. Hazlo de este modo. Reúne a todos los pecadores del mundo entero y sumérgelos en el abismo de mi misericordia. Deseo darme a las almas, deseo las almas. El día de mi fiesta, la fiesta de la Divina Misericordia», habla por tanto de el domingo siguiente al actual, al que se dan en esos momentos las revelaciones, que es el domingo de resurrección. «El día de mi fiesta recorrerás el mundo entero y traerás a las almas desfallecidas a la fuente de mi misericordia». ¿No es verdad que resuenan en nosotros esas palabras de que como el Padre os ha enviado, así os envío yo? Y eso es mostrando su costado abierto, donde conocemos el abismo de la misericordia del Padre, que ha entregado a su propio Hijo, y al mismo tiempo, desde ese amor humano del corazón de Jesús, nos encontramos recibimos el don del Espíritu Santo, que hace, podríamos decir, efectiva la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque otorga el poder de perdonar los pecados. Se dio el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Con esto llegamos ya al final de nuestro programa, y creo que de esta manera hemos ofrecido los fundamentos bíblicos y al mismo tiempo también hemos podido enmarcar en la espiritualidad, tal y como nos lo muestran santos actuales como Santa Faustina, cómo esas verdades de la Biblia están en consonancia con esas cosas que los místicos nos ayudan, me parece que de una manera a veces más sencilla, es más fácil acudir a sus textos, aunque solo sea por la cercanía en el tiempo, y entender ciertas cosas, pero que están ya en la revelación de Dios, en la Escritura. Bien, pues deseamos a nuestros oyentes una felicísima Pascua y también una fructuosa celebración de la fiesta de la Divina Misericordia. Como de costumbre, nos veremos dentro de 15 días en Cristo Corazón Vivo. Y como siempre, terminamos deseando a nuestros oyentes que el corazón de Jesús derrame sobre ellos todas sus bendiciones.
Todos los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados.
Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el padre Víctor Castaño.
Soy manso.